Radio UNAL presenta La Palabra, el programa del Instituto Caro y Cuervo.
El Instituto Caro y Cuervo les da la bienvenida al programa La Palabra. En este espacio se enterarán de los eventos, actividades de investigación y programas de maestría y educación continua que se ofrecen para contribuir a la salvaguarda del patrimonio lingüístico de la nación. Les habla Claudio Hurtado y durante esta emisión me estará acompañando Natalia Patiño, Alejandro Lugo, Jimena Escobar y María Fernanda Moros de la Oficina de Comunicaciones y Prensa. A continuación, el recuento de los temas de la semana.
El Instituto Caro y Cuervo celebró el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Lecturas recomendadas por nuestros escritores del Instituto Caro y Cuervo. La escritora Gloria Susana Esquivel, autora del libro Dinamita, hizo una selección de libros para que niños y jóvenes destinen un buen rato a la lectura. Escucha la cuarta parte del podcast de Poesía en Movimiento, Diálogo, Autores y Lecturas, realizado en memoria al poeta y escritor Fernando Charry Lara. El español es el segundo idioma más hablado en el mundo. Y desde el Ministerio de Cultura, Eventos, ICC y qué ocurre en las redes sociales, al cierre de La Palabra. Iniciamos nuestro programa de hoy contándoles que el Instituto Caro y Cuervo celebró el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil con varias actividades. Una de ellas, Margarita Valencia, docente de la maestría en Estudios Editoriales del Instituto Caro y Cuervo, entrevistó a María Osorio, quien fundó Babel Libros, editorial especializada en literatura infantil y juvenil, librería y distribuidora. En 2017, Babel recibió el premio BOB de la Feria del Libro de Bolonia como mejor editorial de libros para niños de la región Centro y Sudamérica. Para escuchar la entrevista, los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube Caro y Cuervo TV o también la pueden encontrar publicada en las redes sociales del Instituto Caro y Cuervo.
La escritora Gloria Susana Esquivel, autora del libro Dinamita, hizo una selección de libros para niños y jóvenes, para que destinen un rato a la lectura. A los niños o padres, El monstruo de colores de Ana Lleras, La liga antiprincesas de Nadia Fink. A los jóvenes, Los demonios de caca de Fabien Lutz y el libro Nunca se olvida de Alejandra Algorta. Aquí una breve reseña del libro. Esta es la historia de Fabio, de sus miedos y sus olvidos, de su desconfianza de los adultos, desconfianza que comparte y crece en el diálogo con Malicia, su anciana vecina. Ni Fabio ni su padre quieren que la buseta que éste conduce por toda la ciudad deje de ser provisional. Si dejara de serlo, Fabio no podría acompañarlo en los recorridos, recoger la plata y dar las vueltas mientras su padre le habla sobre los lugares que recorre, sobre la gente que se sube al bus, sobre Bogotá.
Y Los invitamos a escuchar la cuarta parte del podcast de Poesía en Movimiento, Diálogo, Autores y Lecturas, realizado en memoria al poeta y escritor Fernando Charri Lara, contando en la voz de Juan Sebastián Ríos, investigador del Instituto Caricuero. Este proyecto propone exponer las obras de cuatro poetas colombianos protagonistas de la serie editorial del Instituto Caricuero. Charri Lara fue miembro de la Academia Colombiana de la Lengua y miembro honorario del Instituto Caricuero. Fundó la revista Mito y colaboró con revistas de España, México, Argentina, Chile y Venezuela. Su obra fue un legado de conocimiento interior, una crítica a la realidad y un trabajo con el lenguaje para descubrir nuevas facultades de la expresión. Los invito a escucharlo a continuación.
Poesía en Movimiento, Diálogo, Autores y Lecturas. Bienvenidos al tercero de una serie de cuatro podcasts en torno a la poesía colombiana. Durante estos podcasts propondremos una exploración de la obra de cuatro poetas colombianos que son protagonistas de la serie editorial de poesía del Instituto Caro y Cuervo.
En esta ocasión abordaremos la obra de Fernando Charri Lara, publicada por el Instituto Caro y Cuervo, que reúne en cuatro tomos los textos que el maestro publicó en periódicos, libros y revistas de circulación nacional e internacional. El tomo 1, El Poeta, contiene la obra poética del maestro, su biografía y cambios de los poemas en las diversas ediciones. También incluye una bibliografía con más de 1000 registros sobre poesía, prosa y valoración crítica. Tomo 2, Obra crítica, 1940 a 1986. Presenta la labor ensayística en temas como el derecho, la pintura, el cine, entre otros, publicados en este periodo. El tomo 3, Obra crítica de 1987 al 2005, y el tomo 4, Valoración crítica y varia. Reúne las voces de diversos autores sobre la obra de Fernando Charri Lara. Yo quisiera preguntarte, precisamente como en esa disposición de la que estás hablando, que tiene Fernando Charri Lara, ¿cómo se ve presente o si es completamente diferente en su obra crítica, en la forma en que escribe crítica?
Sí, yo creo que es muy distinto, porque Charri Lara como crítico es ante todo y fundamentalmente muy claro, ¿sí? En ese sentido, si al Charri Lara poeta le interesa sacarle el cuerpo a la elocuencia a toda costa, le interesa sacarle el cuerpo a la elocuencia a toda costa, al Charri Lara crítico le interesa hacer lo más claro posible. Por eso es tan chévere leer, yo siento. De pronto, lo que sí comparten y lo que yo siento que atraviesa la poesía de Charri Lara es esa idea de que esto es una visión parcial, ¿sí? Esta es mi lectura, esta es mi visión de las cosas, ¿sí? Y esta visión me llama la atención por esto, esto y esto. Y yo dialogo con el texto, pero lo hago desde mi punto de vista. Y a mí no me interesa pretender ser totalizante, ¿sí? A mí no me interesa pretender decir que esta es la verdad. He acá la poesía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa poesía, que ese poema que tú leíste al principio de la poesía, es de yo frente a la poesía, ¿sí? Es decir, no es esta idea de que, así tú la poesía que siempre ha sido de esta manera y serás de esta otra, que es una idea también muy programática y que le interesa, por ejemplo, que está en Piedra y Cielo, y que le interesa a esos movimientos que tienen como más un programa que otra cosa, los parnasianos también, sí, que es como una idea muy cerrada, muy cerrada y muy externa a la poesía, por así decirlo, de la misma poesía, ¿sí? En cambio, yo siento que Charri Lara en ese sentido como que establece un diálogo muy íntimo con los textos, ¿sí? Y al final uno termina siendo es como espectador de ese diálogo, y digamos que eso también es una cosa muy bonita, porque el efecto de eso termina siendo que uno mismo establece un diálogo íntimo con los textos, ¿sí? Entonces no termina siendo una cosa de de yo que puedo decir que encaje con este discurso. Es decir, si esta es la discusión sobre poesía, ¿yo a qué bando me meto para entrar en esa discusión? No, es una cosa muy de, esta es mi lectura, y sí, eso, es decir, básicamente eso, me parece que esa es como la idea transversal, y lo que sí me interesa también aclarar es que esta es mi lectura no significa que Charly Lara sea pues un tipo encerrado en sí mismo, ¿no? Sino que el espíritu de escribir y de compartir la lectura que él tiene de los textos es también un compartir, ¿sí? Es un, esta es mi lectura, ¿cuál es la suya? Esta es la lectura que yo he hecho de esto. Esta es la lectura que yo hago de la lectura que otros hacen. Entonces discutamos, ¿sí? Es decir, y de nuevo, por eso es tan importante que todos estos textos, la gran mayoría de los textos críticos de Charly Lara son textos de prensa, son textos de revistas, son textos de lecturas dominicales del tiempo, son textos que salieron en Eco, que salieron en Mito, yo no sé, creo, me imagino que también en el magazine dominical del Espectador, porque ¿y hacia dónde iba con esto? Ah, sí, porque al final Charly Lara solo tiene un libro de ensayo sobre poesía, que curiosamente se llama Lector de Poesía, ¿sí? Es decir, no, tampoco es un título que uno le diga como que, ah, sí, esta es mi tesis. No, esta es mi lectura, yo soy un lector de poesía, le comparto mi lectura. Entonces eso me parece que pues es un muy, muy buen espíritu, ¿no? Es decir, al final termina siendo como una cosa muy... No me gusta esta palabra, pero es que es la palabra, como muy sincera por eso.
Sí, me hace pensar una cosa y que me parece muy brutal, que escuchando a Sebastián, y es que uno podría llegar a pensarse en Charly Lara como una antecesora a esta idea de la mediación de lectura. Es decir, yo soy un lector pues juicioso que presento ante el otro esta idea que tengo sobre esta lectura particular, pero con el objetivo de compartir. Que yo siento que es un poco la apuesta que está haciendo la mediación de lectura frente a los textos, romper la idea esta de que hay alguien que lo sabe y que te lo va a enseñar, sino más bien la idea de que podemos compartirlo y charlarlo y entre todos poder ni siquiera llegar a una conclusión, sino más bien tener la oportunidad de poner en diálogo los diferentes puntos de vista. Es una cosa que me parece muy potente. El hecho que haya escrito principalmente en prensa me parece que le da un toque a eso precisamente, y es a un ejercicio más divulgativo, más de compartir, más horizontal con los lectores. Y el plantearse como un lector me parece que podría ser perfectamente un antecedente a esa idea de mediación de lectura que un poco venimos realizando con Funda Lectura, que ahora las entidades lo hacen, y que ayuda un poco a deselitizar esta idea, porque lo hemos hablado durante todo el podcast, ¿no? Y es, viene Charly Lara de una tradición en donde los poetas son o lo más grande o empiezan a formar estos guetos en donde se hablan solo ellos entre ellos, pero él rompe esta idea y empieza a deselitizar y a bajar como a la idea de la poesía, a eso, a poder charlar sobre poesía, y siento yo que la mediación de lectura tiene un diálogo allí interesante con esa propuesta de Charly Lara.
Y otra cosa es que esa propuesta también vinculada con eso no pretende ser sistemática, ¿sí? Es decir, y tampoco pretende ser académica, que esa es otra cosa, ¿sí? Es decir, las lecturas y la obra crítica de Charly Lara no es una crítica que se fundamente en tal escuela teórica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo que soy lector de Octavio Paz, por ejemplo, entonces cojo esto y veo, ah, sí, entonces Charly Lara está haciendo un ensayo de cómo el concepto de analogía en la obra de Vicente Aleixandre. No, es una cosa muy de sí, eso, es que es eso, es que esta es mi lectura, ¿sí? Y esta es mi lectura a partir de qué, del texto.
El español es el segundo idioma más hablado en el mundo. Los invitamos a nuestros cursos virtuales de español en general, remotos, virtuales, en vivo, los cuales integran la lengua y la cultura mediante las metodologías más recientes en la enseñanza de lenguas extranjeras.
Mi nombre es Jimena Escobar y los invito a visitar nuestra página institucional www.caricuervo.gov.co, sección de eventos. Allí podrán estar al día de todo lo que ocurre con la agenda del Instituto Caro y Cuervo. Continúan nuestros eventos virtuales y para esta semana los invitamos a que estén muy atentos de nuestra página web y de las transmisiones en vivo que se realizarán en nuestro Facebook Live. El día 8 de abril a las 4 p.m. nos acompañará Roger Icaza, ilustrador, quien entablará una conversación con los estudiantes de la maestría en estudios editoriales sobre su manual para cazar una ilustración. El día 9 de abril, a las 10 de la mañana, tendremos nuestra primera ceremonia de grado de los programas de la maestría de la Facultad Seminario Andrés Bello. ¡Los esperamos! Y desde el Ministerio de Cultura tengo para contarles que el arte colombiano le rinde homenaje al Río Magdalena. La próxima edición del Salón Nacional de Artistas, el evento más importante de las artes plásticas y visuales del país, se enfocará en el principal río de Colombia. El Salón Nacional de Artistas nació en los 40 con el propósito de comprender y exhibir el arte creado en el país. La conocida curadora Marta Traba lo llamaba el termómetro del arte colombiano. Los invito a seguir esta noticia en el Facebook del Ministerio de Cultura y todos sus detalles.
Este primer número contiene una selección de escritos presentados por los estudiantes de la primera y segunda corte de la maestría como trabajo final para el seminario de investigación 2 que lleva como título Materialidades de la Edición. Es un espacio donde los estudiantes analizan exclusivamente la publicación impresa en sus diferentes formatos. No solamente el libro, sino también la revista, el periódico, el plegable y los elementos gráficos que la componen, como la tipografía, la fotografía, la ilustración y la misma impresión. Pues el objeto de estudio para este seminario fue dedicado a las cubiertas de libros publicados en Colombia a principios del siglo XX, donde artistas, dibujantes y caricaturistas reconocidos o anónimos se dieron pues a la tarea de ilustrarlas en un momento en que en Colombia esta labor era considerada como un arte menor. Pero allí encontramos artistas importantes como Santiago Martínez, Sergio Trujillo, Enrique Grau, Augusto Rivera, caricaturistas como Pepe Mejía, ¿no?, que encontraron en la cubierta un espacio al cual le brindaron características visuales muy muy personales como artistas que eran, ¿no?, y que posteriormente ante la llegada del diseño gráfico como profesión a nuestro país, la cubierta tomó otras formas de expresión. Entonces a este tema dedicamos este primer número de sueltos. Además la revista pues contiene un afiche donde hay más de 60 cubiertas que realizaron estos artistas.
El día de hoy la maestría en estudios editoriales del Instituto Caricuervo nos trae una muy buena noticia. Hoy sale a la luz la primera revista impresa llamada Sueltos. Es una revista gratuita y tiene hasta el momento 300 ejemplares, un hermoso proyecto realizado desde la imprenta patriótica del Instituto Caricuervo. Y para que todos ustedes conozcan este gran proyecto editorial, vamos a tener algunas trivias en las redes sociales del Instituto. Estén atentos.
La revista Sueltos es un proyecto editorial que ha surgido en el corazón de la maestría en estudios editoriales del Instituto Caricuervo. El primer número de esta publicación salió el año pasado, en 2020, y se compone de 6 artículos originales escritos por estudiantes de la maestría, que tuvieron, digamos, su origen en el desarrollo del seminario de investigación número 2, dedicado a las materialidades de la edición, un curso que fue dirigido por el profesor Ignacio Martínez Villalba, quien también dirigió este proyecto editorial de la mano de los mismos estudiantes, que no solo participaron con producción original en los artículos, sino que también participaron en el diseño, en la diagramación de esta publicación totalmente novedosa. El objeto de este primer número de la revista estuvo dedicado al estudio de cubiertas de libros publicadas en Colombia a principios del siglo XX, de manera que, como dice el mismo Ignacio en la revista, pues estos sueltos exponen pues la interacción diaria entre profesores y estudiantes del programa, pero asimismo sus inquietudes y sus ideas en torno al mundo de la edición, de sus agentes y el ecosistema del libro en general.
Feliz día a toda la audiencia que nos escucha por los micrófonos de CIS Radio y Radio UNAL. Iniciamos con nuestras redes sociales anunciando las efemerías que tenemos para esta semana e iniciamos con el Día Internacional del Pueblo Gitano y los grados del Instituto Cari Cuervo. Para el Día Internacional de los Pueblos Gitanos les tenemos una entrevista muy interesante que podrán encontrar este 8 de abril en nuestro Instagram, Facebook y Twitter, también en YouTube. Pueden encontrar la entrevista que va a realizar uno de nuestros investigadores a una persona que hace parte de la comunidad gitana de nuestro país. ¿Quieres aprender algunas expresiones con nosotros? Con Spanish in Colombia puedes realizarlo todos los sábados con las cápsulas virtuales de Aprender Español. No se las pierdan, ya se encuentra la última en nuestras redes sociales y pueden ir a consultarla y dejarnos saber cómo ustedes dirían que tienen guayabo en inglés. El podcast Poesía en Movimiento, Diálogo, Autores y Lecturas tiene un nuevo capítulo de lectura de poemas por parte del docente y poeta del Instituto Cari Cuervo, Guillermo Molina. Recuerden que pueden verlo todos los domingos en la noche y los invitamos a escucharlo por nuestro IGTV. ¿Ya leyeron el libro de Naturaleza Común, Relatos de No Ficción de Excombatientes para la Reconciliación? Bueno, este es un proyecto del ICC y el Centro de Memoria de Paz y Reconciliación. Naturaleza Común recoge 11 historias, 9 de ellas de mujeres excombatientes, y lo pueden encontrar en nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Hicimos nuestro primer reel para que ustedes tengan más información sobre el curso de argumentación para la ciudadanía que cierra el 19 de abril. Recuerden que en este reel pueden encontrar 3 razones por las cuales ustedes deberían estudiar este diplomado. Así que vayan, consúltenlo y nos cuentan en los comentarios qué preguntas tienen sobre nuestro diplomado y qué les pareció este mecanismo de los reels para contarles información súper importante de nuestros cursos y diplomados. El viernes de colombianismo pasado se trató del colombianismo de chicanear. ¿Conocen ustedes esta palabra? ¿La han utilizado? Cuéntenos en los comentarios qué significa para ustedes esta palabra. Bueno, nos vemos en una siguiente ocasión con más noticias de las redes sociales del Instituto Cari Cuervo. Chao, chao.
Y así llegamos al final de una nueva emisión de La Palabra. Para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos al correo contáctenos@caricuervo.gov.co o visitarnos en nuestra página web www.caricuervo.gov.co.
Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de Radio UNAL.
Radio UNAL presentó La Palabra, el programa del Instituto Caro y Cuervo.